¿ok? Vamos a ponernos de pie para orar por ellos y bendecir sus vidas. Los niños, cuando los traemos a la iglesia, no es para entretenerlos, no. Lo que queremos es que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones. Como dice la palabra del Señor en Proverbios, instruye al niño en su camino, para que cuando sea mayor, no sea parte del camino del Señor. Así que nosotros es tiempo, mis amados, de clamar por los niños y por los jóvenes, porque el mundo está lleno de maldad. Y si en casa papá y mamá no instruyen al niño en su camino, y aquí en la iglesia apoyamos eso, va a ser muy difícil que los niños no sean arrastrados por una corriente de maldad allá en el mundo, en las escuelas. Así que por eso quería que los niños se queden, no nos apresuremos y vamos a orar por ellos. Y vamos a quedarnos de pie para leer la palabra de Dios en Mateo 1. Abra su Biblia en Mateo 1 para leer el verso que vamos a estudiar en esta tarde. Y tenga ahí su Biblia en Mateo 1 y vamos a orar por los niños. Cuando acabemos la oración, los niños pueden salir a su clase. Pero vamos a hacer las cosas siempre con este orden. Señor y Padre amado, te damos gracias por tanta bendición que nos das. Señor, nos haría bien algún momento escribir las razones por las cuales debemos darte gracias. A veces decimos gracias por todo, pero no nos detenemos a pensar, Señor, que ese todo es tan grande, son tantas maravillas. Pero Señor, sobre todo, gracias porque un día, en tu misericordia y en tu amor, enviaste al Rey de Reyes, al Mesías, al Salvador, a Jesucristo de Nazaret, para traer vida a este mundo que estaba en un valle de muerte y de tinieblas, para traer luz a este mundo que habitaba en un valle de tinieblas. Y Señor, esa luz ha venido a nuestros corazones, esa verdad ha venido a nuestros corazones, y pedimos que esa verdad entre al corazón de cada uno de estos pequeñitos. Ahora, Señor, que están creciendo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, llena el corazón de estos niños. Incluso desde el vientre de sus madres. Bendice, Señor, la vida de estos niños, porque aunque el mundo diga que los bebés antes de nacer no son personas, tu palabra nos enseña claramente que desde la concepción hay una vida y una persona que tú has diseñado. Así como cuando María fue a ver a su prima Elizabeth y el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de emoción y fue lleno del Espíritu Santo, porque es una persona, a pesar de lo que el mundo piense y diga, tú nos revelas en tu palabra, Señor, que desde el vientre de la madre, los niños deben ser consagrados a ti. Señor, bendícelos, que crezcan con amor a ti, con temor a ti, con devoción a ti. Protégelos del mal, que no sean arrastrados por las corrientes de maldad, ni por las filosofías del mundo, ni por el corazón engañoso y perverso del ser humano. Señor, no solamente a los niños, pero a los jóvenes y a los jóvenes adultos, Señor, bendíceles grandemente y ayúdalos a encontrar en ti el camino de la verdad, porque solo hay un camino que es Jesús, una verdad que eres tú, Jesús, y la única fuente de vida eres tú. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, habla en nuestros corazones y enséñanos tu verdad, en el nombre de Jesús, amén. Pueden salir a su clase, niños. Tome asiento. Vamos a leer la palabra de Dios sentados, no se preocupe. Y estamos en Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Lo tiene? Sí, vamos a empezar a leer desde el 18 y vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Y le quiero compartir esta tarde, el título del mensaje tiene por título, No temas, no temas. Ya va a ver por qué le quiero hablar de esto y vamos a desarrollar este pensamiento. Dice en el verso 18 de Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Jehová salva o Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Le decía, quiero compartirle el tema en esta tarde, no temas. El día domingo que meditábamos en las profecías cumplidas en el nacimiento del Señor Jesús, me llamó la atención mientras leíamos los versos que Dios envía ángeles, se recuerda, lo hablamos el domingo pasado. Y en estos versos del tiempo de Navidad, de este tiempo del advenimiento del Mesías, se repite este mensaje de parte de Dios a través de los ángeles. No temas. Yo no sé si usted ha sentido temor alguna vez en su vida. ¿Sí? Yo he sentido temor alguna vez en mi vida. Temor al futuro. Pues, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Temor a situaciones sociales, cuando tenemos presión alrededor y uno puede tener temor. Es natural tener temor. Somos humanos. Temor ¿a qué más podríamos tener temor? A la muerte. Hay personas que tienen un terror a la muerte. Y es natural. Pero mire qué hermoso que el mensaje de Dios en esos días y para nosotros es, no temas. El Señor les habla a Zacarías, ¿se recuerda? Lo meditamos el domingo anterior en Lucas capítulo 1. En el verso 13 le dice Zacarías, cuando se le asoma el ángel le dice, Zacarías, no temas. Zacarías estaba lleno de temor. A María, el ángel Gabriel le dice, no temas, no temas. El mismo mensaje. A los pastores, se recuerda que estaban los pastores en Lucas capítulo 2, y en el verso 10 vienen los ángeles, y el mensaje les dicen, inician con, no temas, no temas. Ahora, si alguien necesitaba que le digan, no temas, yo imagino que era José. Porque José, mis amados hermanos, estaba en una situación muy particular, muy única, en una situación difícil de imaginarnos. Todo estaba yendo de maravilla en la vida de José. Todo estaba bien. Se había enamorado de una joven. Cuando uno se enamora, pierde la cabeza cuando se enamora de veras, ¿no? Ya de veras. Ya no tiene ojos para nada, ni para nadie. Y sabe que le voy a decir una cosa, hay que cuidar ese amor. El amor es como una planta, dijo alguien, que hay que regarlo y cuidarlo. Si la planta se muere, no es porque es culpa el que no la cuidó. Entonces dice, se acabó el amor. No. Se te acabó el cuidado a ti. Se te acabó a ti, tú no pusiste atención. No andes echándole la culpa a nadie, ¿no? Entonces, mis hermanos, José estaba así, enamorado perdidamente. Estaba de novio, de hecho, ya había pedido la mano, ¿verdad? Por eso dice que estaba comprometido. La palabra desposado quiere decir estaban comprometidos. Y cuando uno está en esa etapa, todos son proyectos, ¿verdad? Por el mañana, ¿dónde vamos a vivir? No importa dónde vivamos, ¿no? Aunque estemos juntos, ya no importa. No importa qué comamos, no importa nada. Pero hay muchos proyectos, y yo me imagino, José, mi hermana, estaba en todo ese proceso y con mucha ilusión y con muchos planes. En esos tiempos se habla con papá, se habla con mamá, se proyecta, y hay una alegría general, ¿verdad? Y hay mucha expectativa también. Se van a casar, ya le dio el anillo. Ahora es interesante porque como hay las redes sociales, publican en redes sociales, ¿no? Y sacan la foto ahí arrodillado el novio y ella le dice, yes, I do. Y le ponen likes. Bueno, ahí estaba José, no había redes sociales, pero obviamente él vivía en una sociedad. Y todos lo sabían y estaban emocionados. Y un día, este joven ilusionado era un hombre temeroso de Dios, acuérdense, José era un hombre ejemplar, José era un hombre especial, José era un hombre de un carácter para que el Señor, nuestro Señor Dios Todopoderoso, haya escogido a José y a María, era porque ellos eran especiales para el nacimiento, ¿verdad?, y el crecimiento de nuestro Señor Jesús. Y entonces, en medio de todo eso, de pronto se entera que su novia, con la cual no había tenido ninguna intimidad, esperaba un bebé. ¿Imagina usted esa noticia? Un balde de agua helada, mi hermano. ¿Qué me estás diciendo? Entonces yo me imagino, y no es fácil imaginarse, pero debe haber sido una situación sumamente terrible. Yo me imagino a José con todo su mundo desmoronándose frente a él. Toda una crisis en su vida de todo tipo. Y al pensar en esto, mi hermano, yo decía: Señor, qué bonito, cómo Dios, que lo conoce todo, Dios que conoce nuestros pensamientos antes de que vengan a nuestra mente. Él sabe nuestras palabras antes de que vengan a nuestra boca. Y Dios, que sabía la circunstancia que estaba atravesando José, le envía un mensajero que le diga estas palabras preciosas: no temas, José. Qué hermoso. Y mientras meditaba en esto, pensaba que a veces nosotros necesitamos de parte de Dios también que nos recuerde eso. Y que nos recuerde y nos diga: oye, ¿sabes qué, mijo? Hijita linda, no temas. Qué hermoso oír de parte de Dios, mi hermano. No de parte de un hombre, no de parte de un psicólogo, no de parte de un pastor, no de parte de un ser humano, sino directamente de parte de Dios, el omnipotente, que te diga: no temas, no temas. Y quisiera, en estos minutos que nos quedan, mis amados, meditar en tres situaciones que nosotros necesitamos recordar que Dios nos está diciendo: no temas. Ahora, claro, le decía, José era un hombre piadoso. O sea, José estaba alineado en la voluntad perfecta de Dios. José, mi hermano, era un hombre temeroso de Dios, que vivía su vida en el plan de Dios. Y esto es importante, no vaya a pensar que ese no temas es para todos. Porque uno cosecha lo que siembra. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero si nosotros, mi hermano, buscamos de corazón la voluntad perfecta de Dios, y uno dice: Señor, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y ahora, como Cristo reina en mi corazón, Él gobierna mis pensamientos, Él gobierna mi vida, Él gobierna mis pasos, Él gobierna mi mente, Él gobierna mi lengua, esta lengüita, ¿verdad?, que hace tanto daño. Él gobierna mi corazón, que el corazón es peligrosísimo, mi hermano. El corazón es muy peligroso. Pero entonces, si nosotros seguimos, ya no nuestro corazón, ya no la corriente del mundo, si seguimos esa voluntad perfecta de Dios, debemos estar convencidos, mi hermano, de que no debemos temer a las circunstancias de nuestra vida. Y la primera cosa que le quisiera mencionar es: nosotros no debemos temer. Dios te dice: no temas, cuando a veces nos sentimos decepcionados. ¿Te ha sentido usted decepcionado? ¿Decepcionado? ¿Lo ha decepcionado alguien? ¿Usted ha decepcionado a alguien? Terrible cuando, mi hermano, nos decepcionamos, porque a veces uno dice: es que me decepcionaron. Pero ¿y cuántas veces nosotros decepcionamos? Padres que decepcionan a sus hijos. Padres que debían haber hecho o sido de tal manera, pero por seguir su corazón y su egoísmo terminan destruyendo familias y corazones de niños inocentes. Hermano, qué terrible sentirse decepcionado cuando una persona que uno ha amado y ha dado todo, en vez de devolvernos amor y respeto, nos devuelven una puñalada, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ahí, mi hermano? Bueno, no temas, confía en Dios. Qué terrible cuando a veces hermanos que han crecido, nacieron juntos, del mismo vientre, de pronto, mi hermano, se hace unas decepciones terribles. ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Ya nos va a morir? ¿Llenarnos de rencor? ¿Llenarnos de amargura? ¿Envenenarnos? ¿Vengarnos? ¿Llenarnos de temor y no confiar en nadie? ¿Ya no voy a ir a la iglesia porque ahí toditos me decepcionaron? Mejor me quedo metido en la casa y aprovechar ahora que hay online. No, nosotros necesitamos entender, mi hermano, que si nosotros estamos en la voluntad perfecta de Dios, no debemos temer. Y volviendo a José, mi hermano, yo me imagino, dice en el verso 18, mire, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o sea, estando de novios, José y María, antes que se juntasen, antes que tuviesen intimidad, hay juntarse quiere decir intimidad sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que José, yo me imagino, mi hermano, empezó a maquinar en su mente. ¿Se entiende esa palabra, no? ¿Se entiende ese dicho? Ahí a maquinar en su mente, a hacerse ideas, a sacar conclusiones. Apresuradamente, mi hermano, y así somos nosotros. A veces nos apresuramos en sacar conclusiones en nuestra mente. Vamos corriendo y decimos, no, es que esto hizo eso, y es por esto, y es por esto, y es por esto. Y a veces nos apresuramos. Yo me imagino que José se imaginó un montón de cosas, lógico. Pero debemos hacer un alto y entender, mi hermano, que el corazón, y ahí te va algo, el corazón del ser humano, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es engañoso y perverso más que todas las cosas que existen. Jeremías 17:9, si usted quiere apuntarlo para que lo revise luego. O sea que le voy a decir algo, cuidado con seguir el consejo del corazón. Yo sentí, me pareció, no, deténgase. Y dígale, Señor, yo no quiero seguir el consejo de mi corazón, de mi opinión, de lo que a mí me parece, sino yo quiero seguir tu dirección y tu propósito perfecto. No nos apresuremos, mi hermano, cuando nos decepcionen. Usted diga, Señor, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo, absolutamente todo, nos va a ayudar para bien. Y yo confío en ti, Señor, que aunque esté atravesando por esta circunstancia dolorosa, tú, Señor, tienes un plan con mi vida. Y tú vas a cumplir tu plan en mi vida si yo me alineo para caminar en tu perfecta voluntad. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, si quiere búsquelo conmigo. Isaías 55, no sigue el corazón, mi hermano, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 55, verso 8 y 9, dice, porque mis pensamientos, mire, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, gloria a Dios, que no son así. Ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, no se apresure. Cuando nos decepcionen, no se acelere en hacer conclusiones y pensar un montón de cosas. José pensaba, María ha sido inmoral, pero no. Ella era la portadora escogida por Dios, la virgen escogida por Dios para ser la madre del Mesías Salvador. Isaías 7:14. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mis hermanos, qué hermoso es cuando nos detenemos un instante y en vez de seguir nuestros pensamientos, empezamos a alinearnos con Dios. José pensaba, mi hermano, que era una pecadora perdida, pero era una mujer sagrada y consagrada a Dios, a Jehová de los ejércitos. Por eso, mis hermanos amados, cuando enfrentemos circunstancias como estas, no nos desesperemos, recordemos que Dios está en control de nuestra vida. Y venga lo que venga, y haga lo que haga quien quiera, confiemos total y completamente en Dios. Dice el Salmo 37, verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Verso 3, escuche esto, tome nota de esto. Confía en Jehová, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, este es uno de mis versos que tocaron mi corazón hace años, mi hermano. Deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué hermoso, mi hermano! Cuando atravesemos circunstancias que nos decepciona quien quiera que sea, no debemos temer, debemos confiar en Dios y seguir haciendo el bien, no devolver mal. El Señor dice, no devuelvas mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y Dios, mi hermano, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios está obrando, podemos vivir una vida más confiada. Una vida más en paz, una vida más llenos de la confianza de que Dios está en control de nuestra vida. Que a Dios no se le escapa nada, mi amado. Una de las historias de la palabra que siempre me ha impactado es la vida de José. Usted la ha leído, ¿verdad? En Génesis, y desde luego el tiempo no nos da para leer todo de la vida de José. Pero en Génesis, a partir del verso 39, 40, nos empieza la palabra de Dios a relatar acerca de uno de los hijos de Jacob, de Israel. Y uno de ellos era José. Tenía 11 hermanos. Y los 11 hermanos le empezaron a tener envidia, antipatía, molestia. Y entonces, mi hermano, dice la palabra del Señor que lo empezaron no solo a tener antipatía, porque una cosa es antipatía, ¿verdad? Alguien me cae mal. Pero dice la palabra de Dios que lo aborrecían, y esa palabra es terrible, aborrecían. Y lo aborrecían a tal manera que no les importó hacerle daño físico. Usted conoce la historia. Dice la palabra de Dios que un día se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a terminar este asunto. Ya este José nos cae tan mal, pero tan mal, que le vamos a dar. Hasta aquí va a llegar este José. Y entonces, mi hermano, deciden matarlo. Uno de los hermanos intercede por él. Judá intercede por él y dice, mira, no los matemos. Y al final del asunto le meten una paliza. Y yo me imagino que no fue una paliza suave, ¿no? No le dieron un par de chirlazos. Le dieron una pateadura. Y lo tiraron en un pozo, esperando que ahí se muera. ¿Cómo cree usted que se sentía José? Decepcionado. Son mis hermanos. Crecí con ellos. Jugábamos juntos. Comíamos juntos. Yo no les he hecho nada y ahora me hacen esto. Y pasa el tiempo y pasan unos mercaderes de Egipto y lo venden a su hermano y inventan toda una historia, ¿verdad? Manchan su túnica con sangre para darle a su padre y decirle que ha muerto. Y se lo llevan a José, mi hermano, de esclavo a Egipto. ¿Cómo cree? ¿Cómo se imagina usted que se habrá sentido José? Que nos lleven a un país extraño, con gente extraña, lejos de la familia, sin haber hecho absolutamente nada, mi hermano. Nada. Y ahí estaba José. Pero si algo tenía José era que amaba a Dios. Ese joven amaba a Dios. Y pasa el tiempo y usted conoce la historia, es metido preso, le interpreta los sueños al carcelero, luego es llevado a la casa de Potifar, la esposa de Potifar quiere meter, bueno, toda la historia. Pero al paso de los años viene una hambruna a la tierra, a toda la tierra. Y en esa hambruna tienen que ir los hermanos de José a Egipto a buscar ayuda. Y estamos parafraseándolo muy rápido, ¿no? Y llegan y José los reconoce. Y José los mira venir y los reconoce a sus hermanos. ¿Y por qué le digo que José era un hombre que amaba a Dios? Porque él no guardaba rencor. José no dijo, ah, ya vinieron, ahora, aquí tengo la lista, muchachos. Así somos a veces nosotros, ¿no? Sacamos la lista, mi hermano. Y a todos, le tiramos a todos, desde el pastor hasta el hermano pequeño. No, se lo digo. En la casa, desde papá hasta el último. Primos, tíos, ahí les tenemos la lista. A mí varios me han tenido en lista. Yo lo sé. ¿Qué vamos? José, mi hermano, no, él no tenía ninguna lista de agravios. Es más, cuando los vio, su corazón se entristeció tanto y se desesperó y se puso a llorar. Aquí están mis hermanos. Por eso te digo, mi hermano, cuando alguien te decepcione, Dios te dice esto, no temas, porque si Dios es tu Señor, Él es soberano. Él es soberano y Él va a ayudar en tu vida, en mi vida. No importa lo que venga, mi hermano, pero necesitamos atesorar esto en el corazón. Decirle, Señor, no me importa lo que pase a mi alrededor, no me importa. Mis ojos están en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él me levantará del polvo. ¡Wow, mi hermano! Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Una vida, un discipulado, escúchame, el cristianismo es un discipulado que transforma. Es decir, seguir las enseñanzas de Jesús, no solamente para conocerles, es decir, ya terminé el ciclo sexto. Ya me dieron la licenciatura. No sirve de nada la licenciatura. El discipulado de Dios tiene que transformar. Y si no estamos siendo discípulos transformados, entonces no estamos en nada. Y la iglesia tiene que tener esa visión y ese propósito. Y entonces José, mi hermano, un hombre con un corazón pulido y transformado por Dios. Es hermoso, mi hermano, porque llega el momento en que él ya no aguanta más. Bueno, hay mucha historia ahí, léala por favor. Pero llega un momento en que ya no aguanta más. Él estaba reservándose, él no les decía, ellos no lo reconocían. Ellos imaginaron que José ya pasó a la otra. Y de pronto un día no aguanta más y les dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, soy yo, José. ¡Wow! Yo imagino que los hermanos se deben a ver, mi hermano. Deben habérsele las rodillas temblado y haber dicho, ya, ahora sí, ya nos arruina. ¡Es José! ¡Oye, es José! Pero no lo vendimos. Se lo llevaron, se iba medio muerto. Pero sabes que cuando Cristo esté en nuestra vida, aunque todo esté en contra, aunque el médico diga ya no hay esperanza, aunque la crisis financiera en el mundo sea la más grande de todas, aunque haya pandemia, cuando Cristo esté en nuestra vida, cuando Él sostiene nuestra mano, cuando Él guía nuestros pasos, no hay gigante muy grande que Él no pueda derrotar. ¿Habrá algún gigante que venza al Omnipotente? Te voy a decir una cosa, mi amado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca ha perdido una batalla. Y no va a perder las batallas en mi vida ni en tu vida. No las va a perder, pero debemos confiar en Él. A mí me desespera, mi hermano. Yo quisiera tener la capacidad de agarrar a los hermanos y abrirles la cabeza y el corazón y con un cepillo, mi hermano. Y hacerles entender, vean, por amor de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero a veces tomamos el cristianismo como una religiosidad. Venimos pensando que le hacemos un favor a Dios o al pastor. Y aún decimos, ¿sabes qué? No voy a ir para que me extrañen esto. Y ahí está el pastor llamándolos y ya ni le contestan. El favor no me lo hacen a mí, el favor se lo hace cada uno cuando corre al trono de la gracia. ¡Qué cosa, mi amado! Y en Éxodo capítulo 50, vaya conmigo a Éxodo 50. En el verso 18, Y voy a esperar que lo encuentre. Por favor, léalo. Ponga sus ojos ahí y léalo. Si usted está en casa, escuche la palabra de Dios. Perdón, Génesis 50. Dije Éxodo, no, Génesis 50. ¿Me perdonan? No, ya. Gracias. No guarde esa ahí. Génesis 50, verso 18. Vinieron también sus hermanos. Ya se reveló ante ellos, ¿verdad? Se postraron delante de él, claro. Han estado muriendo de temor. Y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré y vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow, mi hermano! Ese es nuestro Dios. No temas, mi hermano. No temas, mi hermana querida. No tema, mi hermano, cuando alguien lo decepcione, cuando usted sienta que las cosas ya no tienen salida. Recuerde que Dios está en control de su vida. No tema. Pero volviendo a José, mi hermano, no solamente no temer cuando las cosas parecen que no tienen solución y nos han decepcionado. En Mateo capítulo 1, volviendo a Mateo capítulo 1, el segundo punto que le quiero mencionar está en el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Una de las cosas, mi hermano, que Dios nos recuerda es, no temas al que dirá la gente. Que no te quite la paz la opinión de los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez preocupación de lo que la gente dice? Mire, es natural. Los jóvenes tienen la presión del entorno. Se llama el peer pressure. Es decir, tienen tanta presión por el qué dirán. ¿Cómo voy y les digo que soy cristiano? Un jovencito, 12, 13, 14, 15 años. ¿Cómo voy y les digo que soy cristiano? Si la corriente del mundo está yendo para allá y a mí me dicen que vaya en contracorriente. ¿Qué van a decir mis amigos de mí? ¿Qué va a decir mi familia de mí? ¿Qué van a decir que ahora soy cristiano? ¿Que ahora mi vida está gobernada por Cristo, que vivo conforme a la palabra? ¿Qué van a decir? Tal vez me dejan de hablar. Tal vez mi familia me va a rechazar. Me van a decir que soy un traidor porque no sigo la religión de la tradición de generaciones y generaciones. Y entonces esa preocupación por el qué dirán, mi hermano, nos empieza a afectar. Y entonces José, mi hermano, como era un hombre temeroso de Dios también, él no quería hacer de María un espectáculo público. A él le preocupaba lo que iba a pasar y estaba bien hasta cierto punto porque él pensaba que ella tenía un pecado y él tenía temor de la reacción que iba a tener la sociedad. En aquellos días, si alguien era encontrado como adúltero, lo iban a apedrear. Entonces José, mi hermano, estaba de alguna manera, en vez de buscar de Dios y en vez de pedir a Dios dirección y respuestas, él estaba dejando que la opinión de los demás conforme lo que él estaba haciendo. Por eso él dice, ¿sabes qué? Voy a dejarla en secreto. Y empieza a tomar sus decisiones pensando en qué van a decir los otros y las consecuencias que iban a haber. Está conmigo, mi hermano. Pero usted y yo, mi hermano, tenemos que llegar a un punto de entender que la opinión del resto no tiene que conformar nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser conformada por la palabra de Dios. Y usted y yo somos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios. Y lo que nos interesa al final del camino no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. ¿De qué me sirve agradar a los hombres y desagradar a Dios? Entonces, mi hermano, cuando enfrentemos esa presión de la sociedad, esa presión de la comunidad o de las circunstancias, acuérdese que nosotros debemos tener en nuestro corazón la convicción de que nada nos va a desviar del plan que Dios tiene para mi vida. Y si Dios ha dicho que algo es malo, aunque todo el mundo le llame bueno. Y si algo Dios dice que es bueno, aunque todo el mundo lo diga malo. Está conmigo, mi hermano. Porque el pensamiento del mundo no está alineado con el pensamiento de Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios 29:5. Mire lo que dice. Proverbios, le voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Mire qué preciosa palabra. Si tienes miedo de la gente, te estás tendiendo una trampa. Estoy en una reunión social y lo normal es tomar licor, entrarle a unos tequilazos. Habrá muchas iglesias cristianas que dicen, mira, nosotros no vamos a exagerar. Tómate un par de tequilas y les predicas de Cristo. Porque si no te los tomas, te van a pensar que eres loco. Así los contentas a todos y los ganas para Cristo. ¿Qué filosofía más extraña, mi hermano? ¿Y si fuman marihuana, nos echamos un marihuanazo? ¿Qué dicen? ¿Ah? Sí, porque ya la marihuana está en muchos lugares aprobada, ¿verdad? ¡Ya no es mala! Entonces, como somos cristianos y queremos agradar al entorno, no incomodarlos, pues, ¿verdad? Nos echamos uno. Bueno, si alguien aguanta, dos. Y ahí les hablan del amor de Cristo y todos chévere. ¿Qué cosa, mi hermano? ¿Cómo la me? Por eso dice la palabra de Dios, el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Dios nos sacó de ese mundo de tinieblas. Ahora somos luz. Ahora somos sal de la tierra. Y por eso, mi hermano, nosotros tenemos que tomar una determinación. Mientras, joven, tú que estás aquí, niño si quieres, mientras más pronto mejor. Y si ya no eres niño, con más razón. Que algunos, mi hermano, ya mire las canas. Siempre me impresionó el ejemplo de Daniel y sus amigos, siempre, y se lo he dicho. Es impresionante, mi hermano, cómo Dios protegió a Daniel y a sus amigos. Es impresionante. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel lo echaron en el foso de los leones, en el foso de los leones, ni, mi hermano, nada fue, nada, el león, mi hermano, no le tocó un cabello, ni un hueso, ni nada. Y dice la palabra de Dios, porque Dios envió un ángel del cielo a cerrar la boca del león. ¿Ha oído usted alguna vez cómo rugen los leones? No es común. Un día yo estaba en un zoológico. No me acuerdo dónde fue, creo que fue en Ecuador. Y estaba entrando al zoológico, mi hermano, y fue un rugido. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Para dónde corremos? Era el león que estaba a 5 millas. Bueno, cuando uno ve un perro, mi hermano, hay unos que dan miedo, ¿verdad? Pero Dios lo protegió a Daniel. A los amigos de Daniel, usted conoce la historia, fueron echados en el horno de fuego, que fue calentado 7 veces más de lo que se lo calentaba normalmente, mi hermano. Fue calentado de tal manera que cuando los que lo fueron a arrojar al pozo, a los amigos de Daniel, se quemaron ellos de lo fuerte. Y caen esos jóvenes en medio de ese horno de fuego. Y dice que el rey se acerca, mirad. Se queda en shock el rey. Dice, oigan, venga. No echamos a 3. Y ahora hay 4 ahí dentro. Y no se queman. Y el cuarto tiene la apariencia de Dios. ¿Estás oyendo, mi hermano? ¿Me estás oyendo? ¿Por qué Dios tenía esta bendición? ¿Por qué estos jóvenes tienen esta bendición de parte de Dios? Dice la palabra en Daniel capítulo 1, verso 8, que cuando a Daniel le ofrecieron los manjares de Babilonia, le ofrecieron manjares, mi hermano, no le ofrecieron un Big Mac. No, aquí uno dice, no, hasta daño me hace. No le ofrecieron un pan duro, mi hermano. No le ofrecieron Coca-Cola. Le ofrecieron los manjares. Lo mejor de los vinos. Lo mejor de los... No le ofrecieron un vinito ahí del Walmart. Le ofrecieron los mejores vinos. Daniel podía haber dicho, bueno, me voy a echar una copita para estar bien con el rey. Yo tomé chunita. Así el rey está contento, todos estamos felices y doy buen testimonio. O si no, van a decir que soy un loco. Eso pensaría un cristiano moderno hoy en día. Pero él dijo no. Él propuso en su corazón, él determinó no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Y pidió que no lo obliguen a contaminarse. Cuando le dijeron no ores, él abría las puertas de su aposento para que lo miren. Y se postraba delante de Dios, sin importarle lo que diga la gente, ni lo que le pudieran hacer. Porque su vida no estaba dirigida por la sociedad ni por la opinión de nadie, sino por el Omnipotente. No temas, mi hermano, no temas. No te vas a quedar solo. No. En una ocasión el profeta Elías pensó que se quedó solo. Él dijo, ya no hay nadie, Señor, me voy a meter en una cueva. Y ahí dijo, Señor, ya no hay nadie. La iglesia se está quedando vacía, ya no viene. A veces podemos pensar eso. ¿Y el resto? ¿Dónde está? Y el Señor se le asoma a Elías y le dice, ¿sabes qué, hijito? Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla a los Baales. Tengo un remanente que me ame. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Aquí en Woodbridge hay un remanente. Y yo lo creo, y me uno con ellos en la adoración al Rey de Reyes. Por eso usted me ha oído orar cada domingo, y yo digo, no solo estamos nosotros, nos unimos con la Iglesia Universal del Rey de Reyes, que en todo el mundo y día domingo decidieron no contaminarse, ni oír la presión, ni oír su corazón, sino que seguir al Rey de Reyes. Está conmigo, mi hermano. En tercer lugar, Mateo capítulo 1. El último punto que le quiero mencionar está en el verso 20. Dice, empieza con unas palabras que me pusieron a meditar. Y pensando él en esto, José, ¿verdad? José, ya hablamos, ¿verdad? La situación de José y lo que estaba enfrentando, la presión de la gente. Estaba enfrentando, mi hermano, la decepción personal. Y pensando él en esto, vino, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. En tercer lugar, mi hermano, nosotros debemos recordar que no debemos temer cuando pensamientos de angustia vengan a nuestra mente. Yo me imagino que José, mi hermano, estaba pensando en esto todo el tiempo. Yo me imagino que se levantaba, se iba a trabajar y estaba con esto. ¿Cómo que María está embarazada? ¿Qué pasó? ¿Y quién fue? ¿Y cuándo se descuidó? Y de haber estado trabajando y pensaba en eso. Y estaba mi hermano manejando, pues bueno, ¿qué manejaba? No sé, una carrera. Y pensaba en eso, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado. Cuando hay una circunstancia en mi vida, en la vida de mi familia, en la de algún hermano, que vienen los pensamientos y no me dejan, mi hermano. Y es un bombardeo y dale que te dale y que te dale. Piensas en eso y piensas en esto y es el pensamiento de la mañana y del mediodía y de la tarde. Es decir, continuamente ese pensamiento viene. Y yo me imagino que José estaba en una crisis emocional terrible. Puede pasar. Y en medio de esas crisis, mi hermano, el único que nos puede consolar es Dios. Y qué hermoso que José tuvo la dicha de recibir este mensaje de parte de Dios. Pero usted y yo también tenemos esa dicha. Es más que José, porque ahora tenemos la palabra profética más segura. Esto es mejor que cualquier ángel que me venga a hablar. Mi hermano, le voy a decir una cosa. Yo no quiero que se me asome ningún ángel a decirme nada. No quiero. Tengo la palabra de Dios. Se me asoma un ángel, tal vez me confunde. El otro día hablé con un amigo que me dice que hablaba con un ángel. Y me empezó a contar lo que le decía. Y yo pensé, dije, Señor, ¿y a mí por qué no me has mandado un ángel? Y luego me arrodillé y dije, Señor, no me lo mandes. Tengo tu palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que venga Jesús de Nazaret. No ande buscando revelaciones nuevas. Hay iglesias, mi hermano, que dicen algunos, es que tengo línea directa con el Señor. Se han puesto de moda los profetas y las profetizas. Jesús dijo, Jesús me dijo, Jesús me habló. ¿Sabe qué? Vaya a bañarse en agua fría. Yo no necesito nada de eso. Yo tengo la palabra profética segura. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más, mi hermano? Por favor. Otros se han levantado y dicen, estas versiones no sirven. Como si Dios hubiera tenido la imposibilidad de mantener su palabra pura. Por favor, ¿qué están diciendo? Y Dios es un Dios omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Entonces, mi hermano querido, cuando vengan esos pensamientos, nunca se olvide, mi hermano, que la ansiedad es producto de nuestra imprudencia, de escuchar demasiado esos pensamientos. Y José, mi hermano, estaba en medio de eso. Lo que pensó que iba a terminar con la vida de María se convirtió en la bendición más grande en la vida de esa mujer. Cuando él pensó, mi hermano, que la vida de María iba a quedar arruinada para siempre y su nombre iba a quedar arruinado en la sociedad, Dios usó todo para que su nombre sea recordado como una mujer bendecida e incomparable. Qué hermoso, mi hermano, recordar que cuando José pensó que llamarían a esa mujer maldita y la apedrearían, la Biblia dice que fue llamada y será llamada bienaventurada. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Confía en Jehová y haz el bien. No te apartes de su palabra ni a izquierda ni a derecha ni por un milímetro, mi hermano. Y le voy a decir algo más, enséñele eso a sus hijos. Lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos no es una mejor casa, no es el carro del año, no es el iPhone último. No, lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos es el temor y el amor al Rey de Reyes. Y debemos enseñárselos no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Si ellos no nos ven a nosotros orando, si ellos no nos ven a nosotros fieles en la congregación, si ellos no nos ven a nosotros entendiendo que somos discípulos y que vamos a discipular a alguien, ¿qué esperamos de ellos, mi amor? Pero cada uno tiene que tomar su determinación. Muchos de nuestros temores no tienen fundamento real, mi hermano. Filipenses 4, versos, vamos a leer desde el 6. Filipenses 4, 6. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, por nada. Por nada, escúchame, lo que venga en nuestra vida, no nos debemos afanar. Claro, si es que estamos en el centro de la voluntad perfecta de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1,000, a mi lado 10,000, pero a mí no me llegará. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que venga a destruir. El Señor sostiene mi vida. Ahora, si me salgo de ahí, y esa es otra historia, ¿no? Y esa es otra historia. Pero si estamos en esa perfecta voluntad, entonces dice el Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos darle gracias. Señor, esto no lo entiendo, esto me duele, pero te doy gracias. Señor, estos me hicieron esto y estos me hicieron esto, no me importa, Señor, yo los perdono y te doy gracias. Señor, la presión es demasiada, no sé qué voy a hacer, pero te doy gracias. Señor, yo te presento delante de ti mi causa. Y te la entrego en tus manos. Y la paz de Dios, mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque es ahí en la mente, ¿no? Mi hermano, ahí es donde entra el Señor. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia... Usted y yo somos soldados, y en medio de esa tenemos armas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Mi hermano, no se trata de tomarse una agüita de guayusa solamente. ¿Sí? No se trata de echarse, mi hermano, nomás. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas son esos pensamientos continuos en la mente que están de día y de noche, a la medianoche, a la tarde, a la mañana, el lunes, el martes, el miércoles, y le va comiendo la mente, mi hermano. Se vuelve una fortaleza. Esa fortaleza no se va a ir tomándose un diazepam, esa fortaleza no se va a ir tomándose una melatonina ni tomándose tecito de jengibre. Ahora, ¿es bueno el jengibre? Sí. No me vaya a malentender. ¿Me está entendiendo, verdad? Pero más allá de todo eso, mucho mejor que todo eso, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo el pensamiento. Si el pensamiento está ahí, no me va a controlar. Porque yo no vivo conforme a mi corazón. Yo no vivo conforme a lo que me dice la gente. Yo vivo conforme a las promesas de Dios. Y las promesas de Dios dice que a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. El Salmo 37, 4 y 5, que ya los leímos, quiero terminar leyéndoselo en la traducción en lenguaje actual. Dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. En la Reina Valera 60 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el verso 5 dice, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Entonces, ¿qué hacer, mi hermano, cuando vienen los temores? Cuando vienen los temores por diferentes razones, nosotros debemos confiar en Dios, en primer lugar, deleitarnos en Él y confiar en Él, que Él es mayor que lo que venga a mi vida. Así que, mis amados, vivimos tiempos difíciles. El nuevo año dicen una cosa, dicen otra. Usted y yo debemos tener confianza completa en Dios. Para nosotros el vivir es Cristo, y ahí le va, el morir, ganancia. Póngase de pie, vamos a orar. Padre y Señor amado, hemos meditado en tu palabra, hemos meditado en tu revelación. Hemos meditado en tus promesas. Y Señor, no podemos hacer menos que darnos cuenta que más allá de lo que miramos, de las cosas físicas, lo que realmente importa es lo que no miramos, porque lo que no miramos es eterno. Por eso, Señor, en medio de las circunstancias de nuestra vida, ayúdanos, ayúdanos. ¿Le puede decir mi hermano, mi hermana querida, Señor, ayúdame a mirar más allá de las circunstancias que me rodean? Dígale, Señor, ayúdame a poder entender que más allá de lo que miro, lo que me causa preocupación, de las presiones de la vida, de las traiciones de la vida, Señor, más allá de todo lo que yo miro, hay algo más profundo y hay algo eterno, Señor. Y es ahí donde quiero poner mi mirada. Queremos poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y yo te pido, Señor, que ahora en el nombre de Jesús, conforme a las necesidades de cada hermano y cada hermana presente aquí, tú nos ayudes, Señor, a encontrar esta preciosa realidad de tu palabra que nos dice, no temas, no temas, no temas, porque yo contigo estaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando andes por las aguas, no te ahogarás y el fuego no te quemará. Señor, gracias. Porque no solamente hemos llegado hasta este día, vamos a continuar. Puedes tal vez, mi hermano querido, levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, te doy gracias. Porque he llegado hasta este día por tu gracia y por tu amor. Pero, Señor, te doy gracias porque voy a terminar la carrera tomado de tu mano. Dile, Señor, gracias porque la carrera no ha terminado todavía. Y aunque a veces me siento cansado, cansada, aunque a veces me siento decepcionado, decepcionada, aunque a veces el ir contra la corriente no es fácil, pero, Señor, si tú sostienes nuestra mano llegaremos al final. Y lo creo, Señor. Y no solo yo, pero mi casa, mi esposa. Si usted es casada, mi hermana, piense en su esposo. Si usted tiene hijos, piense en sus hijos, Señor. Y ahora vamos a hacer una oración especial por los hermanos que no han venido. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, no solamente a los que estamos aquí, para los que no han venido, Señor. Tal vez muchos tendrán razones valederas. Yo no sé ni voy a juzgar. Señor, obra en los corazones y levanta una iglesia de discípulos, Señor. Ayúdanos a tener una estructura y una dirección de discípulos con vidas transformadas. ¿Le puede decir, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo con una vida transformada y ayudar a que otros sean discípulos de Cristo con vidas transformadas? Espíritu Santo, solo tú puedes hacer lo que para nosotros es imposible. Todo lo ponemos en tus manos y te amamos. Y te damos gracias, Señor. Y te alabamos. Queremos cantarte eternamente. Y no tenemos tanto apuro de irnos de aquí, Señor. No tenemos apuro. Queremos con este canto expresarte el amor y la gratitud que tenemos contigo. Mi hermano, mi hermana querida, la palabra de Dios dice, el tiempo es y la hora viene donde el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Puedes adorarlo a Dios en espíritu y verdad ahora y decirle gracias, Señor? Yo alabaré tu nombre, Señor, y proclamaré tu nombre. Te voy a cantar eternamente, Señor. Voy a empezar hoy, pero te voy a cantar eternamente, Señor, porque tú eres digno de recibir la alabanza y la gloria.